Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca.
Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección La Incógnita con el Arqui Millán, dedicada a contar anécdotas, experiencias y curiosidades de la actividad turística. Con ustedes, el Arqui Millán.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero todos bien.
Ahora con calor.
Sí, ya.
Ya no sabemos qué hacer.
Ya viene el cambio de temperatura.
Se ve que va a estar bueno.
Sí. Oye, pero yo entro hoy a las 7 y hacía frío.
No, hombre.
O sea, me sigo llegando, literal, mi suéter cobija.
No, pero es que tú,
amiga. Me lo voy quitando como a las 10 de la mañana.
Pero es que tú eres bien friolenta, sí. O sea, de ti estamos en calor y tú estás con tu chal.
No, amiga, pero se hace frío cuando uno sale de aquí, ¿verdad? Del cerro.
Yo también, yo salgo a las 6 de la mañana de mi casa y así como me ves andaba porque no tenía frío.
No, amaneció ya 12 grados. Ya.
Yo cuando salí estaba 18, 19 grados. Ya.
Aunque hay unos días que amanece y luego en la tarde-noche.
Ajá,
como que
el
baja
aire.
De lo que llaman fresco por el aire.
Ajá,
y eso te baja la sensación 1, 2 o 3 grados, depende de la velocidad.
Pero esta hora es cuando está uno así del bochorno, así de ay, el calor.
Así es. Muy bien, pues bienvenidos barrocos a una semana más de su programa. Les recordamos antes de empezar con el episodio que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas el podcast. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, el Tutu, TikTok, y tenemos también nuestra página adicional en Patreon. Denle a la campanita, suscríbase, comenta en nuestros videos y también comparta nuestro contenido. A nosotros eso nos ayuda muchísimo. Y sin más, entonces hoy cerramos con los episodios de las
la famosa saga de las zonas arqueológicas.
Que estuvo buena,
que compitió con la
como
saga.
Rápido y Furioso, ¿no?
Yo así
hasta el nivel 8.
O sea, ¿what? Si
yo me quedé hasta el 8, amiga. Y
no,
nunca las vi.
Creo que ya llevan como 11, una cosa
ay,
así.
Ay, no, qué flojera.
Ahí bajita la mano, esta saga está compitiendo con algunas de Netflix.
Ajá.
Adora la competencia.
Sí, porque tiene todo, ¿no? Tiene misterio, tiene
sí.
Romance.
Sátira,
ajá, no, sí, delincuencia,
tristeza, frustración, de todo, ¿no?
Sí,
de todo, de todo. Pero fue
casos buenos.
Si ustedes se dieron cuenta, en el episodio anterior se interrumpió.
Porque sí, porque tuvimos a la invitada.
Bueno, hemos tenido invitados y hemos tratado también como intercalar, sí, para que no sea tampoco
bueno, aquí
así.
Bueno, se adecuó muy bien.
Pero los dejamos así de...
Sí.
Una cosa, yo quiero dar un aviso antes de que empieces. Nada más recordar para todo nuestro público que cuando sacamos episodios en vivo, como no podemos poner estos letreros en Spotify ni en YouTube, ¿no? Y en las plataformas, los colgamos siempre en Facebook o en Instagram. Pero bueno, aquel público que ya nos conoce de tiempo, y si no, aquí les recordamos, y los nuevos que están llegando, que sepan que siempre que sale un material en vivo, ya sea de La Incógnita o ya sea de Tertulias, ese día aparece solo en una plataforma que es Facebook. Y esa se descarga, se edita y se vuelve a colgar, pero normalmente aparece el fin de semana. A más tardar el sábado por la noche, usted puede estar revisando este contenido por esta situación, ¿no? Porque obviamente se le da como primicia a Facebook, que es el que nos permite hacer las sesiones en vivo.
Creo, mira, yo creo que podemos empezar a diversificar. Yo creo que igual habrá algunos en vivos, vamos a empezar a ver para hacer los directos en YouTube.
Ok.
Entonces vamos viendo cómo, pues van respondiendo las plataformas para ver.
Pero lo que sí es un hecho es que si es en vivo, va a aparecer solo en una plataforma. Y en las demás aparecerá el fin de semana.
Así es.
Entonces
solamente en vivo.
Solamente en vivo, sí. Sí.
Cuando son, es normal.
Sí, cuando son sesiones grabadas, aparecen normal, en su horario normal para La Incógnita, miércoles a las 8 de la noche, y en su horario a las 10 de la noche los viernes para lo que es Tertulias Gastronómicas.
Es correcto,
es
muy bien.
Es buena aclaración porque sí, algunas cosas, personas han preguntado, pero qué bueno que sea.
Sí, claro. Siempre en el Face, siempre, o sea, aunque el en vivo usted lo puede ver cuando quiera, o sea, aunque no haya
las
estado
veces que
en ese momento... lo puede ver días después, ahí está, o ahí mismo horas después, ahí lo va a poder encontrar sin problema.
Muy bien.
Muy bien.
Hoy para terminar la saga famosa de las zonas
se trajo hasta la bestia, ¿verdad? Para que apoyara.
Sí, sí. A ver si ahorita la pasamos para que la vean, ya que al ratito.
Un espécimen de Azteca. Pues está, no, es que,
no, no, él es chichimeca. Uh-huh. Él viene del norte.
Sí.
O sea, algo le pasó porque los cholos cuincles.
Cholos cuincles no tienen pelo.
No tiene pelo y este tiene pelo por todos lados. Entonces algo pasó. Parece más bien de la Alaska, ¿no?
Sí, de la montaña con nieve.
Es lo que pasó en realidad también con las personas.
No, pero sí tiene cara de regio, ¿eh? Bueno, así sí, como de botudo sombrerudo. Sí.
Con bigote.
Ajá, sí, sí, sí.
Se llama Pancho.
Así es, efectivamente. Bien. Muy bien. Entonces,
antes de iniciar como ustedes vieron, tuvimos un muy buen contenido el episodio pasado. Uh-huh. Y yo, en aras de respetar el tiempo, porque Lisbeth viene de
Lisbeth.
Vino
desde Colombia.
Desde Colombia, entonces el tiempo es importante. Entonces yo no di dos, tres anécdotas que considero que son buenas, en aras de respetar el tiempo y aprovecharlo al máximo con ella, ¿no?
Uh-huh, con los invitados.
Entonces ahorita nos voy a decir dos, tres notas que sí son interesantes, porque le preguntaban, ¿se acuerdan qué cosas suceden? Y ella comentó lo de la margarita, ¿no? Uh-huh. Ya se me antojó la margarita.
Sí.
No, pero imagínense una margarita sin tequila.
Pues no, es márgara, es una márgara.
Diría cualquier mexicano que se respete, que estuviera por ahí, saca la pistola y dice, esto no es una margarita con tequila.
Exactamente.
No sabe a nada esto.
¿Qué agua de limón es esta? ¿Qué raspado de limón es este?
Es buen ejemplo, ¿no?
Muy buenos ejemplos,
sí.
Entonces, miren, aquí yo les voy a poner tres, hay muchas, ¿no? Tres que a mí me tocaron. Una, no sé si ustedes han oído, me imagino que sí, toda la canción de Juan Gabriel de Debo Hacerlo.
Uh-huh. ¿Cuál es esa? Debo hacerlo todo con
amor. Con amor, sí, ya. Taran, 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 taran,
taran. Que es muy, 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 ajá, muy activa.
Saca el karaoke.
Sí, amiga.
Pues, mira, esa canción, la versión, hay varias versiones en la que yo escuché, y precisamente por lo que escuché, en varios lugares se convirtió en anécdota. Históricamente, y la verdad, no sé cuál sea, uh-huh, pero la que yo vi es que en Acapulco, ya ven que antes nada más el tianguis se hacía allá, uh-huh, no sé,
no había.
Muchos años ahí, fue todo un
pleito. El tianguis turístico, moverlo.
Cuando se vende todo el turismo mexicano, ¿no?
Es que Acapulco era un super destino, era el destino de México.
Sí, y se había ganado, entre comillas, hasta aquellos años, muchos años fue el lugar sede de las tianguis turísticas.
Claro.
Y después hubo, es producto de un análisis muy interesante y que puede ser otro episodio, uh-huh, cómo es que después se tomó la decisión de hacer la sede variable, porque sí tiene muchos puntos a favor eso.
Yo creo que deberíamos hacer un episodio que se llame Tianguis Turísticos, ah, pues sí, y de ahí partimos.
Y porque además está muy ligado a lo de eventos y convenciones, uh-huh, porque ese foro del Tianguis Turístico es un foro internacional muy interesante.
Sí, muy importante.
Y muy completo, porque ahí hay negocios, hay actividades.
Sí, es una plataforma muy importante.
Hay de todo.
Mucha gente ahí reunida, ¿no?
Es más,
muchos especialistas.
El Tianguis Turístico es donde se vende todo México, punto.
Sí.
Las tarifas que establecían ahí para invierno, uh-huh, eran las que regían con los mayoristas, entonces.
Sí, 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 sí.
Y no ha cambiado, nada más que el tianguis probablemente ya no es la sede siempre de Acapulco.
Se cerró
el
arpes.
En el año de 1988, esta canción,
era el hit.
La compuso Juan Gabriel.
Ajá.
Y tuvo ahí algunos, el análisis oficial, si ustedes consultan, dice que en 1987 en el álbum Fulano de Tal sacó tales canciones y está dentro de ella. Uh-huh. Entonces, no se hizo el estreno, el debut, como le llaman los, uh-huh, artistas, y el long play de no sé qué, el último de no sé quién.
Sí, sí, sí.
No se hizo todo ese relajo de promoción, publicidad y bla, 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 uh-huh, porque no se había arreglado con la autoría de registro, Juan Gabriel con la disquera.
Okay.
Entonces hubo ahí varios problemitas por esa canción, no por las otras del disco.
Okay.
Entonces ahí estuvo en 87 y ya quedó así en los anales. Pero ya en 88, en el tianguis de 88, Juan Gabriel estaba pues en la cúspide de todo, de éxito tras éxito, uh-huh, y tal, 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 y lo interpretaban todos y bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces, en el tianguis de Acapulco siempre se hacían algunos eventos de todo tipo, culturales, musicales, de
artesanías, etcétera,
y de buen nivel, artesanías, ¿no? Uh-huh. Y entonces en ese se le ocurrió al grupo, que siempre era Sectur, era el que manejaba todo esto, y con muchas asociaciones y participantes del sector turismo. Pero acordaron finalmente que Juan Gabriel debería de estar ahí.
Ok.
Y entonces...
Era el chile de todos los moles ese hombre, ¿verdad?
La canción sí. Que al cielo...
Hasta en otro sentido.
Ya, literal.
Ya ven que tardaba una semana, semana y media, depende de cada año. Sí. Pero normalmente una semana. Y hacían una cena de gala del fin del evento. Uh-huh. Y pues todo el mundo feliz, todo el mundo... Era la locura en todos los teatros. Ajá. Pero en ese en especial fue la locura, la locura.
Porque iba a estar él.
Porque iba a estar él, pero además... que fue lo que transcedió, quedó como anécdota, es que cantó esa canción ahí.
Fue su debut ahí.
Así es.
Okay.
Accidental o no, pero ahí fue donde. Okay. Pero además ya después trascendió. Es una canción muy alegre que cualquiera
sí,
que lo oye
no te paras y bailas.
Y ahí viene la anécdota buena, ¿no? Y que demuestra algo que comentábamos con Lizeth, que a veces algunas organizadoras hasta contratan a artistas especiales para eso, ¿no? Uh-huh. Aquí se cumplió esa, pero adicional a eso, por ahí en algunas entrevistas se empezó a darse la versión de que Juan Gabriel la había compuesto precisamente para estrenarla en el tianguis turístico.
Ok.
Y sí, no suena raro, porque el tipo de música, el tipo de letra, el tipo de todo, liga perfectamente.
Hay que estudiarla.
Ok.
No me he detenido
en el carro la voy a poner.
Y por eso que dice que fue la locura.
Sí. Ya imagino al secretario, ¿no? ¡Ay, qué soledad!
Todo el mundo borracho, todo el mundo.
Es que aparte sí. Y luego, como él la interpretaba, entonces ya como que se te queda en la cabeza y cuando la escuchas, haces los mismos movimientos que él, así te das la vueltecita.
Te hace falta la copita.
Ajá. Y tu torerita después, con Shakira y Canutillo.
Ya después y los memes de aquel tiempo me lo compraron. No. El equivalente ya después.
No golpees la mesa.
El sector turismo se dijo que esa serie de ceremonia y la canción, cuando estaba la canción, que fue la locura. Sí. Y entonces, que iban en traje de baño, pero traje de baño aquí en el dedo.
Bueno. Okay. No, pues sí se ponían de esas, las secretarias,
por eso se volvió a negro.
Okay. Venga. ¿Ya vas a hablar ahora sí?
La segunda anécdota. Esta es más técnica y muy cierta, porque también platicamos de eso. Uh-huh. Por el año de 1977 hubo una exposición a nivel nacional de qué avance llevaba el gobierno de Luis Echeverría siendo presidente, y le llamó a la mitad del camino. Quería decir que tenía 3 años y quería hacer una exposición de todo lo que había logrado.
Uh-huh. Típico.
Yo trabajaba en ese tiempo en proyectos de hospitales, en el sector salud. Entonces, en la sección, el área de todos los hospitales y lo que se había hecho, me tocó a mí coordinar la parte de proyectos del ISSSTE, de hospitales, clínicas, de todos los niveles de cuestión salud, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo estuve yendo, coordinando todas las instalaciones para lo que el ISSSTE presentó ahí. Entonces la anécdota, para ir muy lejos, ahí es técnica y muy cierta, además muy, muy ilustrativa, de cómo son las posiciones tan complejas y detallitos que es, caray. En aquel tiempo había otro, 1977, no había nada de toda la tecnología que tenemos hoy en aparatos médicos, menos ya, parece ya hace 3 siglos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, todavía están sangría, ¿no?
Entonces, en la sección de cardiología había ya aparatos muy interesantes, había tecnología buena y aparatos muy buenos.
La de la época,
tanto,
pues. Sí,
como ahora. Y entonces se dio la revisión en todas las exposiciones, y esta parte de la enseñanza de las convenciones, ferias, todo eso, no es ya, es rápido. Pero cada quien se hace responsable de su zona de salud y salud a la vez cada quien de los que van a participar, y así todas las secciones, ¿no? Uh-huh. En este ejemplo, pero en las otras, pues depende de qué sea, pero es un mundo, una bomba, ¿no? Entonces, se llama antes de que se inaugure. Uh-huh. Bueno, hacían eso antes, hoy yo creo que no sé qué hagan, pero siempre se hacen pruebas dinámicas.
Sí, siempre siguen haciéndose, así es el prevento.
Es lo que debe de ser. Uh-huh. Entonces, uno o dos días están en pruebas dinámicas para cualquier cosa, y en efectos, por ejemplo, de equipos, y en equipos tan especializados que no son extranjeros, los equipos de cardiología, para mediciones, etcétera, pues había no más que tres marcas, pero no nada más igual, era tecnología extranjera toda, y sigue siendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya estaba todo, y se hicimos la prueba dinámica con obviamente médicos, ¿no? Uh-huh. Los que estaban representando, los médicos que estaban asignados para ese asunto. Total, hicimos todo el asunto. Y uno de los aparatos que era de última generación y que ya se había traído a México, que estaba, por cierto, en el Hospital Adolfo Mateos, ahí se hizo por primera vez, de cardiología, pues querían decir, ya aquí está, ¿no? Y a la hora de funcionar, no funcionaba como debía funcionar. Entonces, el doctor empezó aquí, nosotros, pues las instalaciones, las conexiones, todo. Se revisó y no funcionaba. Entonces, no, pues tenemos 2 días y para traer otro aparato, no, pues, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué se hace? Pues se llama al proveedor, porque el proveedor es el que conoce su producto a fondo.
El proveedor llega y dice, hay que conectarlo.
No, esto es curioso. Esto es curioso, ¿no?
No, porque, digo, ¿y tú hay que...?
Es curioso porque vino y él también... experto en esto,
no sabía.
Hizo varias pruebas, está con los aparatos, eso está bien en la corriente.
No servía.
Está bien la corriente, pusieron una tracción, no hay picos, uh-huh. Todo eso se tiene que cuidar, porque la sensibilidad de esos aparatos es muy especial.
Sí, sí está calibrado.
Uh-huh. Total, que se vio y en la iluminación de todo el evento. Uh-huh. Fue con focos fluorescentes, los que se conocen, las tiras de 60,
sí, 90, sí.
Que se usan en escuelas y todo. Y todo eso se usa mucho y son muy dañinas. Uh-huh. Son de flúor, uh-huh, y neón. Entonces, el gas revienta y las partículas son las que hacen la iluminación. Uh-huh. Y es lo que se ilumina.
Sí.
Nuestro ojo no lo percibe más que lo que sale ya en conjunto del tubo.
Uh-huh.
Pero es vibración, uh-huh, constante. Y eso hace mucho daño a la vista. Muchos daños si en la oficina estás 8 días y estás 3 años o 5, ya te daña.
Uh-huh.
En donde esté. Se descubrió eso después, 1 año, 2 años.
Como
ya están prohibidas ahora. Uh-huh. Pero el proveedor ya finalmente, después de muchos, al otro día, ya no nos quedaba un día, se dio cuenta y dice, se me hace que son las lámparas. Y entonces esas pruebas, hicimos pruebas con el ingeniero eléctrico y todo el asunto. Las balaustras que se usaban para, que es una cajita negra, es precisamente para regular esa vibración.
Uh-huh.
Ahora ya son digitales, electrónicas. Uh-huh. Por eso ya ahora ya, si no tiene digital electrónica se hace daño, pero uh-huh, eso elimina esa vibración.
Uh-huh.
Pues esa vibración que era mínima, no dejaba que el aparato leyera para hacer sus gráficas.
Ok.
Entonces, eso, por ejemplo, de detalle de tecnología, de exposiciones, son cosas que se presentan.
Sí, claro, por supuesto.
Y hay que resolverlas. Finalmente se resolvió.
Uh-huh.
Y bueno, otra que es de otra índole, no técnica, no de problemática de Margarita, ni de canciones. Esa fue que tocó bien David y verdaderamente la emoción que se siente, mucha gente pues... entenderá lo que era en la semana de México en Mónaco. Uh-huh. Me tocó asistir con un grupo de Roberto Trawitz para una serie de cosas.
Uh-huh.
Entonces estábamos ahí y había, estaba el ballet de Amalia Hernández, estaba, uh-huh, pura gente de eventos culturales de nivel, uh-huh, válido artísticamente y culturalmente de México allá, artesanías verdaderamente
de alto nivel.
Uh-huh. Y todo allá. Y entonces, de repente, en el hotel Hermitage, que es uno de los más bonitos de allá, se abre un en el recinto,
uh-huh,
se abre y una orquesta, una sinfónica de allá de Mónaco,
uh-huh,
pero con un maestro, un dirigente, un director de música mexicano.
Ah, ajá.
Y empiezan con el huapango moncayo, ¿no?
Ok.
No, de veras que...
Impresionante, sí.
Impresionante. Uh-huh. Todo el mundo se queda callado y de veras sientes el
se te enchina la piel.
Con
sí,
esa canción.
Claro. Y más si eres mexicano.
Sí, 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 no. Pero yo me he tocado oír algunas otras y hasta el himno, pero no, con esa...
No, es que aparte, sí, es muy poderosa en cuestión auditiva.
Uh-huh. Y muy representativa de México, porque tiene el sabor de México, sí, de sí, los sí, sonidos sí. de México, uh-huh. es México. Uh-huh. Bueno, pues es otra cosa. Y hasta ahí, ahora si quieren, ahora sí pasamos.
No, voy a dar una paréntesis. Este capítulo no se llama entonces Zonas Arqueológicas, ¿sale? Porque ya nos echamos la mitad del programa en anécdotas, entonces vamos a corregirlo y va a ser la mitad de zonas, anécdotas de las zonas arqueológicas de las casas y también anécdotas de lo que son los grupos y convenciones y exposiciones o el turismo de reuniones.
Bueno, fue respetando el tiempo de allá.
Nos pasamos.
Bueno, dale entonces.
Entonces, aquí son los casos, y los vamos a mencionar rápido, personales, ya no institucionales. Como iniciativa privada, yo ya no estaba ni Fonatur, ni Sector, ni estaba yo por la iniciativa privada. Y entonces me tocó asociarme con un nativo de San Martín de las Pirámides, uh-huh. para hacer un restaurante.
Okay.
Que le pusimos la Posada del Jaguar, que creo que sigue vigente, la verdad, ya no ha ido, ¿no?
Okay.
Pero creo que sigue ahí en operación. Entonces, este terreno tiene 1000 anécdotas en sí, empezando por el terreno, ¿no? El terreno está ubicado en el empedrado, o sea, da el empedrado. Su acceso y colindancia a la calle es el empedrado de la zona arqueológica. Y está ubicado de tal manera que desde ese terreno, viendo hacia el frente, hacia el empedrado, está la parte media entre la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, uniéndolas ahí, pues, en la calzada de los muertos, como todos sabemos. Entonces tiene una visión al oeste, la vista al oeste, uh-huh. y pues cada tarde es un ocaso con las dos pirámides ahí. Se ven las dos pirámides, la Calzada del Muerto, uh-huh. y como se oculta el sol.
Okay. El restaurante El Jaguar, San Martín de las Pirámides. ¿Es ese?
Posada del Jaguar.
Se llamaba Posada del Jaguar.
Posada.
No restaurante, Posada del Jaguar.
¿Restaurante Posada?
Sí, del Jaguar.
Del Jaguar. A lo mejor ya no, pues no sé.
¿O pudieron haber cambiado el nombre?
Yo pienso que ya lo han de haber vendido y luego cambian nombre, ¿no?
Sí.
Lo que había ahí, siempre ahí, es el Gran Teocalli, las grutas.
La gruta.
Uh-huh. Estaba el Carlos A. Charles en aquel tiempo, no sé si.
Bien siga. Mexicano, claro que sí.
Estaba.
Lleno de basura.
Sí.
Pues ahí esas
caras. Colgado del
llegaron
techo,
ahí.
Sí.
Llegaron ahí. Ajá. Que llegaron, ¿cómo llegaron? Pues quién sabe, pero ahí estaba.
Ok.
Entonces, pues eran este tipo de restaurantes, ¿no? Pero también este tipo de restaurantes y este tipo de cosas tienen toda una historia de por qué están ahí, por qué no ha habido más restaurantes, más ofertas, si lo valen, ¿no?
Ajá.
Pero es precisamente toda la legislación. Y aquí viene otro de los puntos de las zonas arqueológicas. Yo pude acceder a ese proyecto como socio.
Ahora fui yo.
Ay, amiguita.
Porque, bueno, sigue.
Porque el que estaba ahí es nativo, no de esa, sino de muchas generaciones.
Ajá.
De San Martín de las Pirámides.
Ok.
Y tenía familia inclusive en el municipio colindante, que es Santa María Coatlán.
Ajá.
Entonces, pues tenía todo el historial y todo, además tenían terrenos por ahí toda la familia.
Uh-huh.
Entonces tenían ese terreno que daba las piedras. Y entonces había un compañero que trabajamos juntos, Elis Muñoz, ahí en Fonatur. Y cuando él también ya estaba fuera, y él siempre me dijo, estando en Fonatur, oye, yo tengo mi familia, yo soy nativo de San Juan, vamos haciendo ahí un negocio. Y así, pues sí, que sí, que no, que al caso que no. Ya cuando estuvimos fuera, pues dijimos, ahora sí, pues también vamos a dedicarle a eso, uh-huh. tenemos tiempo. Y lo hicimos, y nos dedicamos a eso. Y entonces, yo tengo la forma de que un tío mío nos venda un terreno que sí está ahí en el empedrado.
Ok.
Y así fue. Entonces, si no hubieses esa circunstancia, pues no entra nadie, ¿no?
Ajá.
Entonces él tenía ahí su terreno. Y él tenía ahí en el terreno una construcción rústica totalmente, de muro de antiguo, de adobe, uh-huh. con piedra y argamasa y todo.
Y cactus ahí.
Y láminas. Uh-huh. Había, no van a creer, pero ahorita que es el cactus.
Sí, me acuerdo.
El saguaro le decían ahí, el cactus, uh-huh. pero era un cactus que le calcularon.
El cactus agüero, sí.
Le calcularon, el tío precisamente luego iba ahí para revisar la obra y todo esto,
uh-huh.
y una de las arengas fue precisamente el saguaro. Entonces, cuando, porque estaba ahí, estaba la mera entrada.
Sí, no lo toquen.
Y había que darle solución. Yo primero pregunté si se podía mover o no, preferiblemente no. Pero el señor don José dijo, pues sí se puede mover, como ustedes decidan, pero para moverlo hay que saber, ¿eh? Entonces, pues está bien, pero nada más que hacer. No, sí, yo les digo, ¿cuándo lo piensan mover?
Esa planta, todo lo que contaría desde la época prehispánica.
Sí, imagínate nada más.
Entonces, no, para mover tenía pues 3 pisos de alto.
Sí. No, y aparte, cuidando mucho la parte de abajo, porque si no se te seca, se te
resiente. Él le calculó la
edad.
Aprendí el proceso porque estuve ahí, y lo hicimos ahí con las indicaciones de él. De 110 años, él dice, más o menos por todos 110 años.
Okay.
Oiga, yo cuando me dijo, oiga, don José, pues mejor no lo tocamos.
Ajá, pues esto ya es patrimonio.
Le dije, no lo tocamos. Dice, no se preocupe, dice, ellos aguantan todo. Dice, nada más hagan lo que yo les digo.
Ok.
Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿A qué hora? Debe ser tempranito, antes de que salga el sol, para la hora de exponer. Son unas raíces muy pequeñas.
Sí. Uno pensaría que no, pero sí.
Ajá. Y más bien son puros tubérculos internos que almacenan el agua y que son los que dan hasta abajo.
Ajá.
Pero entonces, hay que escarbar esto con cuidado, no maltratar eso. Y ya, no importa ya que le dé la luz, no mucho tiempo, pero ya. Pero antes de eso, tiene que traer 3 puntos y 3 personas. Esto pesa bastante, pero el pesado no es lo complicado. Lo complicado son todas las espinotas que tienen.
Claro.
Entonces, tienen que rentar unas lonas.
Para abrazarlo.
Y amarrar 3 puntos y que entre los 3...
Lo vayan
o y otros vayan escarando, vayan, porque le cae uno a eso y le...
Te matas.
Entonces, ahí fue todo un proceso. Ahora, ¿dónde lo dejamos? Tráiganselo para acá, que la barda, que nos pongan así contra la barda y esto, y nada más envuélvanle, que le entre aire. Si permúnanme un pedazo de la lona, no toda, que lo envuelva y ya. Y ahí le acomodan, pero que le entre aire de arriba y de abajo. Oiga, pero va a haber cemento, arena y pues todo lo que vamos a hacer, ¿no? Para esto el proyecto que se hizo, pues obviamente respeté todo hasta el máximo. Y claro, dándole ya actualidad y funcionalidad, pero respeté todo muy bien, muy adecuada la zona, muy padre. Entonces, se hace esto, y en todo el proceso de obra, pues yo preguntaba porque me daba...
¿Cómo está don Sahuel?
Sí,
bien, hasta el viejito de
70 años. Se reía de nosotros, allí iba él, porque ya estaba grande y fuera a su terreno, y no lo bañó y todo esto. Y iba y platicaba conmigo, con los albañiles y todo. Y ahí iba, y yo le decía, oiga, pero. No, hasta que un día ella me dijo, le daba risa. No, arquitecto, no le pasa nada, no se preocupe, aquí lo veo. Y si hay algo, yo le digo. Oiga, pero cemento, la arena, ni de agua. No le ponga nada, déjenlo ahí. Déjenlo en paz.
No lo moleste.
Está reposando, está durmiendo.
Pues acabamos toda la hora y ese saguaro yo lo aproveché y le dije, bueno, ya después con el tiempo le digo, entonces no pasa nada. No. Sí, ahora sí lo van a poner y le van a no poner como yo diga, lo van a parar como yo diga. Él no dijo sembrar, lo vamos a parar como yo les diga. Ok, está bien. Y
ahí vamos a crucificar.
Lo hice de tal manera.
Las 3 caídas.
Que fuera poner... una parte de una. Acceso a un arco en triángulo, tipo lineal, tipo azteca, pues, greca y triángulo, y que cruzara ahí, ahí estaba, y iba a seguir.
Que formara parte de la misma.
Lo volvimos a plantar, pero es...
Y un albañil sacrificado abajo, ¿no? Por eso no le pasó nada, porque era un albañil sacrificado en las raíces.
Así es.
Y ya por eso sobrevivió.
Era un niño con 2 remolinos atrás que chillaron.
Correcto. Otra de las cosas, yo no tenía que hablar del saguaro, pero tú ahorita me recordaste eso, que son cosas que no se ven así nada más.
No,
hasta que las vives, ¿no?
Sí, pues ahora una plantita de 110 años, pues ¿qué haces, no?
Ni bueno, la quieres.
A lo mejor uno le vale y la tira, ¿no?
Ay, sí, sabe, si ¿no? no sabes, hay mucha gente que sí lo hace.
Pero qué bueno que la rescataste y que está ahí, que forma parte de la arquitectura.
Otra cosa
para que la
bonita
cuiden.
Que se dio ahorita, acordando el saguaro y del viejito que era el señor don José. A la primera semana de la obra... Para esto ahorita voy a regresar a todo lo de los permisos, que es toda una historia, que es la verdadera. Uh-huh. Llegó un señor en bicicleta, un señor de la misma edad que...
¿Que el saguaro?
Que don José, ¿no?
Okay. Ah, yo pensé que el saguaro, porque también puede ser.
Pues eran de la misma edad los tres, amigas, ciento y tantos años.
Se echaban las canicas abajo del
tenías piñas y todo. Llega en bicicleta, llega y todos los saludan, los sarmillines, eran de la zona todos. Uh-huh. Don fulano, llega y me va, pero así como cualquier joven, la bici, va. Están acostumbrados a la bici, sí. Todo para todos lados, tempranito, papá, llega, fulano, a ver qué están haciendo, Carri. Ahí está el Arqui. Y voltear, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, buenos días. ¿Usted quién es? Yo soy fulano. Ah, ¿viene aquí? Sí, vengo a la obra. ¿No le dijo don José? No, pero no se preocupe, pues ya me dijo. Pues porque pues yo no lo vi, ¿no? ¿Qué hacía, no? Y empezó a dar instrucciones y a trabajar. Pero te quedas como cuadrado.
¿Y ese quién es, no?
El señor tenía 70 y tantos años, no recuerdo exactamente, pero más
era
de 70.
¿Era maestro albañil o qué era?
Era maestro albañil, sabía de todo su trabajo, su oficio, pero no era nada más de. No, él, boom, a darle.
Todavía
darle
con
todo
fuerza
el día,
todo.
Todo el día.
Ok,
y llegaba en bicicleta.
Llegaba en su bicicleta.
Ajá. Y iba en su bicicleta.
Iba con su agua de Jamaica y agua de limón, y te llevaba su itacate. Él ya estaba hecho.
Sí.
No pelaba nada, bueno, y hacía su trabajo y desahogaba. Y ya cuando era ya, arquitecto hasta mañana, agarraba su itacate, su bolsita, su bici.
Sus vámonos, chivas y vámonos. Ajá.
Ahora sí que agarraba su mogrero y vámonos.
Sí.
Hay un personaje, dice, un saguaro y un maestro Rayari, no me lo voy a encontrar en ningún lado.
No.
En ningún lado. No, ahí me lo encontré.
Sí.
Otra cosa, cuando empezamos a la excavación de una pequeña zanjita para poner refuerzo de.
Ven, Panchito.
Quiere salir.
Ajá.
Para poner refuerzo de un muro que ya estaba medio vencido.
Ajá.
Y nada más ponerle su planta, una cadena, pues,
ajá, para
refuerzo, y hacer el obra pues con cuidado por abajo, ¿no?
Uh-huh.
Sentamos, y obviamente en las carreras, pues ahí sale, pues con un barrito,
una piedra,
pues ahí estamos, ahí, ¿no?
Ajá.
Y no sabes si son de las mil o millones que hacen los artificiales, que parezcan de barro, y tienen todas sus técnicas.
Que parezcan originales, sí, como que son,
exactamente. Pero puede ser que no, puede ser que sí.
Necesitas hacerle una prueba, ¿no?
Esa casa tenía también más de 100 años.
Sí, seguramente.
Entonces, antes de todo eso,
tuviste que pedir permiso.
Tuve que hacer los planos,
uh-huh,
y qué se iba a hacer, y cómo se iba a hacer las técnicas
de acción. Y venderle su alma al diablo, y ya
fuimos,
sabes.
Y fuimos los escritos, fuimos a la zona arqueológica.
Ajá.
Fuimos con don José, porque él lo conocía todo el mundo allá.
Ajá.
Fuimos con con las personas, el director administrativo, con el jefe de arqueólogos, que pues aquí nadie respira hasta que
él diga, sí.
Y así fue. Finalmente, después de mucho tiempo, que me revisaron, que esto, que no, que aquello, que sí, que por qué no, yo respeté al máximo todo.
Ajá.
Ya lo puse bien, seguro y funcional, pero además con buen tacto, puro material, amable, barro, madera, piso de barro,
lo menos invasivo posible.
Exacto. Obviamente en la cocina y en los baños, el recubrimiento interior,
sí,
pues sí, lavable y funcional, higiénico, ¿no? Entonces todo así funcionó. Pero también ese proceso de que te revisan, no.
Con lupa.
Sí.
Con lámparas.
Y la otra.
Ya dicen, agáchese. Lo vamos a revisar.
Es que durante todo el proceso de obra, te mandan un arqueólogo, te mandan un no sé qué, y siempre están ahí a ver, y que no era realmente nada, porque estaba construido. Yo nomás iba a hacer ciertas adecuaciones y una pequeña ampliación con la misma tipo de arquitectura para la cocina. Y entonces, pues, así fue el asunto.
¿Quieres saludar? Mira, ya está aquí en la cámara. Diles, hola, soy Pancho.
¿Quieren tirarse del acosado del jaguar?
Faltaba Pancho de salir en el chisme, ya está aquí.
Sí.
Dile, hola, soy yo, Pancho. quiero amor.
Y luego.
Entonces esta construcción se llevó a cabo. O sea, felizmente se terminó con toda esa experiencia que es, necesitamos aquí 3 horas de puro bla 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 que no tiene sentido. Uh-huh. Pero toda esa vivencia de gente que trabaja la de ahí, formas de trabajar de la gente de ahí, porque no trabajan en el día. Uh-uh.
Trabajan
en la noche y por la razón de que no pues les dejan hacer nada. Uh-huh. En el caso nuestro no hubo problema trabajando de día, porque todo fue bien, ya te mencioné.
Y les dieron el permiso, porque si no se los hubieran dado.
No dieron porque no hicimos en realidad nada, más uh-huh. que mejorar lo que estaba.
O sea, okay. Ya la estructura tomarla y
adecuarla. Esa ya estaba hace 110 años, ni siquiera ellos. Uh-huh. Ya estaba ahí. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por eso fue, y porque además seguimos los planes, pero no se tocó nada, pues, ajá, en realidad, no sé, por eso fue, pero para cualquiera, y además porque estaba la gente de ahí...
metida.
Si no, no, a cualquiera uh-huh. de verdad, ¿no?
No, a cualquiera no, le dan permiso. No.
Entonces, pues, se hizo todo eso, pero es todo un proceso y todo un lío, hasta la mano de obra sale mucho más cara por las mismas razones.
I'm working, Panchito.
Toda esta situación es una misa, pero yo era accionista. Uh-huh. No era nada más la labor de arquitectura, ni la de cuestión de turismo. Ni
sí, ahí sí. Estaban tus ahorros.
Meterse a la operación real turística de alimentos y desde ahí
es un tema.
Todo un rollo que ni se imaginan. Controlado por las agencias de viaje y por los camiones de las mafias que hay.
Como lo que pasa en Cancún con los transportistas,
igualito,
¿no? Igualito.
Por comisión.
Sí, nada más no. Aquí ya desde ancestral, los que venden artesanías, toda una mafia. Y ahí eternamente, desde siempre.
De generación en generación. No puede entrar cualquiera.
Sí, no puede entrar cualquiera. Uh-huh. Ahí de repente...
Serían muy serios, ¿no?
Inclusive de pleitos de muertos.
Sí.
Porque quieren entrar grupos. Hoy no dudo ni tantito que ahí estén chinos o algo.
Seguramente.
No sé.
Escultura china.
Sí, o a lo mejor no es directamente ellos, pero sí que ellos son los que mandan los productos para la venta.
Uh-huh. Pues no sé, pero hoy no sé. Pero lo que sí les puedo asegurar de que viví, ya no como siquiera con obra, sino. Lo viví real para mí.
Sí.
Entonces, es verdaderamente. Ahí uno entiende por qué.
Las dimensiones.
Vienen los extranjeros, los turistas, de cualquier parte del mundo, y han de decir, y visitan ahí, oye, ¿por qué hay puras chocitas así con lámina?
Sí, porque no hay algo bien desarrollado.
¿Por qué no tienen aquí todo esto, no?
Pues ya dijiste, ¿no? El cuartito de entonces, donde
sí, lo mismo que pasó con lo de luz y sonido.
Toda esa evidencia de por qué estamos así.
Sí. Y no se permite.
No tiene la culpa uno, todo lo que somos, ¿no?
Sí, que ya lo has dicho, ¿no? A lo mejor una de las maneras de hacer que justamente... se promueva, se cuide, se estudie, es que esa misma gente que está invirtiendo, pues se permita que si se escarba lo que se recupera, pues va para los museos, va para que se estudie, va para que...
No, es un negociazo, además, ¿no? Ya hablando en términos de a lo que me metí yo como accionista, es un super lugar, vendes bien todo, artesanías, comida, todo,
bebidas.
Y a turistas, y entra el dólar ahí, y entra el euro y todas las monedas, principalmente el dólar, o sea, les va bien, eso no hay la menor duda. En mi caso tuve que vender ya después de un año que estuve yendo es que es esclavizante. Si ir no estás tú ahí,
pasan muchas cosas.
De Tlalpan, uh-huh. Y hay que cruzar toda la ciudad para ir a Teotihuacán. No. Y cerrabas.
Y todo el tráfico, aparte.
Ay, sí.
Y cerrabas a las 8 o 9 de la noche. Y si te traigo un grupo que. Porque teníamos también una autorización de venta de alcohol. Uh-huh. Comida. Y alcohol, restaurante, bar, pues.
Sí. No, si se querían quedar, olvídate ahí a las 3 de la mañana.
Nada más aguanté un año y dije, no, esto está formidable, ya pero venir, ir sí. Viniendo, yendo ya. Hasta mi socio me dijo, en las pláticas, tuvimos, oye, esto está a canijo, pero también. Si tienes que tener éxito en algo, pues tienes que estar ahí, si no...
Todos los negocios, eso es algo que mucha gente no entiende y que a veces en algunas ocasiones cuando el trabajador dice, ¿no? Ah, si yo fuera dueño de la empresa haría y desharía y desharía. Ajá, te quiero ver a ver si es cierto. Porque realmente un negocio o una empresa para que pueda crecer, tienes que estar todos los días ahí metido. Aquí no hay de que fines de semana, que vacaciones, que como no. Normalmente un trabajador. No, y no hay horario tampoco de trabajo. O sea, no, es desde la mañana hasta que anochece.
Es cuando más gente hay.
Por supuesto. Y todo el riesgo, pues, es tuyo. O sea, si se, no llega un trabajador, le tienes que entrar tú. O sea, es una responsabilidad muy fuerte.
Y porque a ti te pega directo al bolsillo.
Claro,
directo.
Claro. O sea, si el riesgo fue tuyo, la pérdida también va a ser tuya, claro. O la ganancia pues también tuya. Sí, bueno, fue, entre comillas, porque hay que repartirla, ¿no?
Que finalmente al hermano de mi socio, saludo por allí a la familia Félix Muñoz, o sea, a la familia de Félix y a Víctor, con ellos fue los que son ahí, siguen ahí y seguirán ahí porque son muy fuertes, además les salen muy bien, qué bueno. Uh-huh. Pues le tuve que vender a ver si se interesa. Le dije a mi socio, oye, Félix, pues ¿por qué no le dices a tu hermano a ver si se interesa? Porque yo de plano no estaría yendo y viniendo. Y me dice, antes de tomar la decisión, pues, oye, pues ¿por qué no? Pues te cambias para acá, vivir acá, con
pues
tu
sí.
familia.
Ajá.
Entonces, pues, no, pues estaban en la escuela.
No se
estaban
puede.
Estaban chicas, estaba mi esposa pues, toda la vida acá. No era camino, ¿no?
Entonces, no, cuando tiene uno hijos en escuela no puedes moverte no. así tampoco. Y pensando más adelante, ¿no? En la universidad y todo, pues no, iban a tener ellas que desplazarse a la universidad, al estado o a la CDMX, pues imagínate. O sea, es la misma gata
entonces,
revolcada.
Sí, entonces no, salía peor.
Sí.
Entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor
ahí muere.
Voy a promover, si alguien se interesa, para vender yo por mi parte accionaria. Uh-huh. Y entonces me dijo, pues deja de decirle a mi hermano. Ah, pues dile.
Y sí, ¿no?
Y ya, pues el hermano le ha ido de maravilla. Tiene una bola de negros ahí, pero...
Porque se fue para allá,
pues, ¿sabes? Le va muy bien.
Ajá.
Entonces dijo, ya, buena gente. Y ya le platicamos. Dice, pues está bien, hombre. Y él me dijo también, ¿por qué no se viene a vivir acá con tu familia? También me dijo lo mismo. O sea, cada quien por su lado
pidió
esa solución, ¿no? Ajá. Y le digo, no, me traía que la escuela, mis hijas, mi esposa, toda su vida, ya son, pues, no,
me van a mandar, pero si derechito a la loma.
Yo pensé que le iba a aguantar diario acá, no. Es bueno, como que ya dice, pero ya, pues sí, dame todo lo que invertí, más el cálculo de medio año, esto es lo que vale, tal cual, lo transparente. Porque le tocó también todo el proceso.
Sí.
Todo el proceso. Dice, bueno, pues ya hicieron lo difícil.
Ahí seguirá.
Dice, ya hicieron lo difícil, pues yo ya nomás explotarlo. Sale, pues, y que pues sí. Partí.
Bueno, que también pues, eso es difícil, porque sí. Hay que mantenerlo.
Funcionó bien, digamos. Uh-huh. Funcionó bien en todos los asientos, pero sí es toda una experiencia.
Sí, claro.
Toda una experiencia. El otro proyecto es de un tercero, que también es de nativo de ahí, y ese no estaba en estaba a dos calles, estaba muy cerca de donde está la villa ecológica, de las que comentamos en un episodio. Entonces ahí él tiene un terreno de 200 metros por 400, bueno, en ese tiempo tenía ese terreno.
Ajá.
Y a través de Félix, mi socio, me dijo una vez, me habló, oye, fíjate que fulano y tal quiere platicar contigo porque quiere hacer ya algún su terreno. Ah, pues sale, y lo vimos, y entonces trabajé también todo ese proyecto, se hizo todo el proyecto, y ahí lo que hicimos fue un para ese tiempo yo creo que algo novedoso, porque ahorita ya hay varios, pero yo lo que propuse fue un hospedaje de larga estadía, pero no como hotel, sino como lugar de universidad o de investigación para la zona arqueológica.
Okay.
Porque vienen estudiantes y arqueólogos de Asia, de Estados Unidos, uh-huh. de Canadá, de todos lados, uh-huh. y no tienen oferta ahí apropiada.
Sí, como una casa.
Es como una zona de investigación de una universidad.
Sí.
Donde tiene sección para vivir.
Pero luego hay posadillas, pues así, pero pues.
Ah, pero lo mismo.
Pero con hartas pulguillas y así.
Y además dan los servicios que en ese tiempo te necesitaban ellos.
Sí. Que les hicieran de comer, que les lavaran la ropa, etcétera.
La conexión con las universidades, que uh-huh. todo, vamos, diseñado para ellos.
Sí.
Y que lo operara un experto hotelero, pero temático.
Uh-huh. Okay.
Y se hizo y les pareció bien al dueño, y hice todo el cálculo, todas las cuestiones financieras, y empezamos a ver las premisas con Elina de uh-huh. este proyecto.
Okay.
Y también él era de allá, y pues también lo conocían, etcétera. Pero este sí costó un poquito más de trabajo.
Porque la construcción nueva.
Porque
ya
era nueva la construcción, ya era otra cosa, ¿no?
Y más grande, sí.
Más complicado, ¿no? Y estamos hablando de 1978, ya 3 años después, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces,
98,
perdón. Uh-huh. 1998.
Ok.
Entonces, porque el otro fue 95.
Sí.
98. Entonces, pues ya se complicó un poco esa parte, y yo iba a todo, ¿no? Porque ya, pues, ya estaba acá, pero yo también estaba ya trabajando en otras cosas y haciendo otras cosas. Entonces sí atendí todo eso, y finalmente yo terminé todo mi labor, me liquidaron todo bien, como habíamos acordado, y él ya siguió con los permisos, porque no había para cuándo.
No.
Entonces dijo, mira, pues ya tenemos todo, si en dado caso requiere algo tuyo, cuento con ti, nada más me dice, si no hay problema, pues ya que está aquí.
Y sigo esperando.
Y no me ha hablado.
Todavía no están listos los permisos.
Lo que siguió después fue que Félix me contó, yo después, oye, ¿qué pasó con fulano que nos vimos alguna vez en una comida ahí de los exfonatures, ¿no? ¿Qué pasó con el proyecto? Pero finalmente ya lo dejó, lo guardó el cajón porque dijo, en vez de invertir en esto que me están tardando mucho, se dio la oportunidad de que uno de los no grandototes como su hermano de artesanías, uh-huh. Un mediano, pero ya de buen tamaño, uh-huh. Se tuvo que ir a no sé qué cosas médicas, y entonces puso en venta su negocio. Uh-huh. Entonces él dijo, pues eso está muy bueno, está bien, pero
¿quién sabe para
mejor
cuándo?
Mejor compro Melán en esto, y compró y ya. Pues, uh-huh. Ahí se quedó en el cajón.
Pues es que...
Entonces estas dos fueron experiencias, y regresando un poquito al tiempo, me di las cosas precisamente como no quería meterme más a fondo en esto, porque ya es toda una historia, y para meterse entonces es un lío, ¿no? Yo nada más quería exponer lo difícil que es trabajar en las zonas arqueológicas. Es dificilísimo. Tanto para los dueños nativos de ahí,
sí,
como para el profesionista que quiere hacer algo ahí, o el inversionista, que me tocó participar de las dos maneras.
Sí.
Además de 3 maneras. Oficialmente con Fonatur y Sectur, uh-huh, para las villas. Y para créditos, porque cuando yo me tocó ser director de crédito, propuse un programa de crédito a toda la República, se llamó de nichos, y uno de los nichos era zonas arqueológicas, y otro de los nichos era centros históricos, uh-huh, que eso se oye fácil,
pero
fue novedoso y muy muy bueno para, por ejemplo, toda la negociación que se tuvo que hacer para los pueblos mágicos. Eso se oye bonito, pueblos mágicos, hoy, y la gente piensa, no, el primer antecedente y fundamento para que esto surgiera fueron los centros históricos. Uh-huh. Y para que los centros históricos se resuelvan no fue cosa, pero fácil.
No, me imagino.
Para nada.
Me imagino, porque desgraciadamente a veces es que ya no sé si es el que el proceso está hecho para que tengas trabas, o de entre tantos procesos que fueron haciendo con el paso del tiempo ya no saben como que con cuál resuelves, o el funcionario público es el que no te apoya, o es un cúmulo de todo esto y más cosas, no, o sea, es un cúmulo de muchas cosas.
En toda el expertise, pues, en el argot de todo proyectos arquitectónicos, todo esto que estamos hablando en toda la República, uh-huh, bueno, es colonial, centros históricos, el INAH, que allá, que tú, que yo, que mira Benito y el otro.
Es que es lo que le digo, son como muchos recovecos, o sea, son muchas líneas, y te pierdes en el proceso porque, claro, no sabes quién es el que te resuelve qué
leyes,
cosa.
Es un centro histórico.
Ajá.
Nosotros participamos por eso en casos reales como Mazatlán, el centro de Mazapán, sí, Teatro Álvaro Peralta. Trabajamos en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, el centro histórico. Entonces, en centros históricos que se hicieron, uh-huh, apoyados en estudios de Fonatur con gente... pero súper calificada, en monumentos, según el caso.
Sí.
A Casa Fuerte.
Sí.
El episodio de la Casa Fuerte, así fue. Entonces, son todo un proceso verdaderamente, dices, es que se necesita ser un héroe para hacer las cosas aquí en México.
Por eso le digo, ahí sí deberían de homologar algunas cuestiones. O sea, no todo, pero sí es lo más.
A este tipo de proyectos le llamamos los muéganos. Pegos, está pegos, pegos, ya no sabes ni qué.
No, es que te pierdes en el proceso. Y luego, cuando quieres como que alguien te ayude, pues tampoco a veces ni ellos mismos de manera interna saben cómo sacarlo.
A mí me gusta objetivizarlo de esta manera, porque así es como se entiende.
Ajá.
Vamos a comparar todo esto que estamos, porque tenemos muchas cosas valiosas.
Muchísimas.
Históricas, arquitectónicas, sí, culturales, sí, sí, y todo, sí, sí. Pero no las sabemos aprovechar por muchas, todas estas
por el
cosas
proceso.
Que comentamos. Uh-huh. Entonces, es muy sencillo. Imaginen ustedes cualquier ciudad europea típica medieval o renacentista o X, como las hay muchas allá.
Sí.
Si tuvieran el sistema y modelo mexicano,
no existiría.
No serían lo que son.
No existiría.
No, no serían lo que son.
Estarían abandonadas.
No habría museos, bibliotecas.
No, nada,
¿está
nada,
claro?
Sí.
Uh-huh. Aquí tenemos lo nuestro, no son ciudades medievales, pero sí tenemos las zonas arqueológicas.
Sí.
Sí tenemos los monumentos coloniales, sí tenemos bla, bla,
sí,
bla.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿por qué aquí no?
Por los procesos, así es.
Porque ahí están los valores y los podíamos... Como los europeos, ellos sí sacan una de dinero de todo eso. Pero porque lo cuidan.
Y aparte, como dices, no es que tenga que violentarse, ¿no? El
no,
lugar,
al contrario.
Sino utilizarse de manera responsable, sacar a favor eso para que las familias tengan un empleo, ¿no? Un método de que les regrese, pues, lana, de que la gente invierta, pero también de que se cuide ese monumento o esa fachada o eso
es
que se
todo,
está
porque
usando,
porque empieza,
¿no?
desde por ejemplo, los programas que yo presumo y me gusta hacerlo porque estoy consciente de lo que logré en ese tiempo, de hacer nichos para centros históricos, nichos para zonas arqueológicas, nichos para de turismo de salud. En aquel tiempo, turismo de salud, si el turismo no se entendía, el turismo de salud menos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que hice? Traducir a financiamiento, que es la base para que los inversionistas hagan,
claro,
y se genere entonces la economía.
Sí.
Financiamiento con ciertas características, pero con inteligencia para los sectores, que los valores que tenemos, transporte turístico, capacitación turística, imagínense todo eso. Uh-huh. Pero en 1980.
Sí, 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 en pañales.
Y todo eso afortunadamente evolucionó. Y dio muchas cosas, porque todo lo que la gente ve tangible, pues ahí no preguntamos, ahí está Cancún, ¿no? Y pues no, sí, ahí está, no lo puedes ocultar, entonces ahí está. Pero por ejemplo, aspectos como financiamiento, la gente no. Y ese fue en todo el país, no nada más en Cancún. En
no,
todo el
pero
país.
Es que para poder hacer eso, o sea, ahorita lo ves y lo ves tangible,
lo ves,
pero si uno ve las fotografías y ves que ahí no existía nada, necesitas ser un visionario para poder ver, sí, y de alguna manera eso mismo pasárselo a la persona que pudiera soltarte el dinero, ¿no? Que tenga esa misma visión que tú, y como en Las Vegas, ¿no? Que cuando en su momento era un desierto, no había nada, y hoy lo que es, pero es porque la gente tuvo visión para hacer esas, sí, claro, cosas. Pero también creo que es un tema de romper con un paradigma de pensamiento, que en México estamos en pañales en ese tema, ¿no?
Pero creo que es lo que había dicho, o lo ha repetido muchas veces, o sea, por fortuna, porque se alinearon todos los astros del sistema solar esos días.
Sí, amiga, ¿no? Pero eso pasa por cada 10,000 años, amiga.
Se alinearon los astros de que había gente preparada, con vocación, con verdaderos objetivos, estos locos banqueros que dice mi papá,
uh-huh,
y se sentaron y dijeron, vamos a hacer algo por nuestro país, ¿no?
Pues sí, pero como dices tú, o sea, eso es como alinear Júpiter, Saturno, Marte.
Se alinearon en 10 años muchas cosas que estaban detenidas, ¿cuántos cientos de años, ¿no?
Sí, pues sí.
Pues esta sería el dos ejemplos sencillos de lo que sufren todos los inversionistas,
sí,
todos los lugareños, todos los que quieren hacer algo.
Sí. Ya les contaremos de Lucio otro día.
No solamente en eso, o sea, yo creo que en cualquier proyecto que se quiera hacer en México tienes que estar así como preparado mentalmente, porque vas a iniciar tu viacrucis. O sea, es así de...
Sí, es una
carrera. Vas a empezar
contra,
tu manda.
Es una carrera así que es hasta que tires la toalla.
Pues a ver quién, ¿no? A ver quién aguanta exactamente.
Sí.
Pues qué interesante. Muy muy buenos los
Las aportaciones. Del segundo.
No, pero aparte es una manera de ejemplificar todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y está súper bien porque aterrizas la idea. Muy bien, pues entonces con esto cerramos el episodio del día de hoy y la serie de de las zonas arqueológicas.
Ya no hablar de zonas arqueológicas.
Por ahora. Por ahora, porque hay otros temas desde donde las podemos abordar.
Interesante, claro.
Claro que sí, muy bien. Pues nada, les agradecemos a todos por haberse conectado otra semana con nosotros. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, compartan nuestro contenido, denle like, comenten nuestros episodios y nos vemos entonces la próxima semana.
Sí, yo nada más terminaría diciendo que ahora sí que patrióticamente mexicanos ahí tenemos las zonas arqueológicas, valen mucho en términos culturales, en términos turísticos, en términos históricos, en términos de hasta negocios de inversión, solo que no los aprovechamos, pero bueno, ojalá cambie todo.
Ojalá. En fin, nos vemos la próxima semana. Bye.
Bye.